Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos buscado acompañar al Señor en los distintos momentos de su vida, tratando de profundizar, de detenernos en esta ciencia que es la más alta de todas, que es el conocimiento de Jesucristo. Como dice San Pablo, que al lado de ese conocimiento todo lo demás lo tengo por basura. Y hemos llegado a ese momento de su misterio pascual, de su pasión, muerte, de su resurrección, dándonos cuenta que nosotros estamos también implicados profundamente en cada uno de esos pasos fundamentales, que hemos intentado vivir la Pascua con el resucitado, porque nosotros estaremos también resucitados, tendremos el cuerpo glorioso, y que Jesús habló de su pasión, habló de su resurrección. Permaneció durante 40 días con sus apóstoles, enseñándoles muchas cosas, haciéndolos conscientes de que era el mismo. Decía: miren mis manos y mis pies, soy yo. ¿Tienen algo de comer? Convénzanse que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y después de haber profetizado su muerte y también haber profetizado su resurrección, profetizó que esa redención suya tendría una plenitud, llegaría a una culminación, porque enviaría al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Espíritu Santo de parte del Padre. Jesús se va al cielo y los apóstoles obedecen su petición de permanecer en la ciudad. Les dice, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Subió al cielo, los bendijo, y 10 días después, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un mismo lugar, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Y aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y como siempre, los misterios de la fe no son realidades solamente históricas, sino que nos tocan a cada uno de nosotros. Y tú también has recibido este don de Dios. Desde el momento en que fuiste bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre ti, y a medida que ha ido transcurriendo tu vida, pues ha ido habiendo una constante misión del Espíritu Santo en tu alma, que se hace muy intensa, por ejemplo, cuando recibes los sacramentos. Y vamos a considerar que es el gran regalo, el gran don de Dios. Es la plenitud de su obra. No hubiera sido suficiente que al morir en la cruz las cosas se hubieran quedado como de manera extrínseca para nosotros. Y bueno, sí, murió hace 2000 años en un lugar que está muy lejos de aquí, casi en las antípodas. Pero a mí, ¿qué me afecta? No, es que esa fuerza de la redención está derramándose sobre ti con el envío del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si no lo tuviéramos, no podríamos hacer un acto de fe, no podríamos rezar, Y sobre todo no podríamos estar amando, porque lo propio suyo, lo propio del Espíritu Santo es el amor. Dicen, ¿cómo sé que tengo una realidad corporal, material? Bueno, pues porque necesito comer, necesito curarme, necesito dormir. ¿Cómo sé que tengo un alma espiritual? Pues porque pienso, razono, hago elucubraciones. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque eres capaz de amar. Porque eres capaz de amar a Dios y porque eres capaz de amar al prójimo. Tienes la comprobación de que el Espíritu Santo está en ti. Es el don que es el amor. Esta plenitud, dice, yo te lo voy a mandar para que tú puedas como manifestar a Dios en tu vida. Y a Dios lo manifiestas amando. Tienes este regalo. Pues que nos demos más cuenta, que tomemos conciencia, que lo sepamos agradecer, que no sea para nosotros el gran desconocido, el gran ignorado, o que esté como así, como si, bueno, pues sí tengo este don, me dieron un regalo, ¿y dónde está tu regalo? Pues ahí lo tengo guardado en un closet, lo tengo empaquetado, no lo he usado, no sé, me regalaron un suéter, bueno, pues ahí está en su funda todavía, en el fondo de no sé cuántas otras cosas más, de 10,000 bultos, no, sácalo. Sácalo, póntelo, ejercítalo. Esa es tu vida nueva, es el que te vivifica, está dentro de ti. No es como un artista que trabaja las cosas desde fuera, sino se mete dentro de ti y te trabaja. Y de tu parte, lo que tienes que hacer, sobre todo, es no resistirte a esa acción. Estar consciente, agradecerla, pedirla, hacer que crezca. Y podemos pensar, bueno, ¿y cómo llegó el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Qué hicieron aquellos hombres para que realmente lo pudieran recibir? Y si en primer lugar obedecieron lo que dijo Jesús. No se vayan, estén aquí. Pues a veces no podemos ser como, no sé, como esas señoras que nunca están en su casa. Es que las voy a buscar, les hablo por teléfono. No, imposible. O sea, en su casa no la encuentran porque nunca está. Pues así podrá decir Dios, bueno, si tú no estás en ti, no te lo voy a poder mandar. No estés siempre fuera. No te vayas como de aquel ámbito en el que quiero comunicarte mis dones. Por ejemplo, no estés siempre en lo extrínseco, en lo mundano, en, pues no sé, en lo que te llama la atención de los sentidos. No, estate en tu casa. En tu casa, que es tu alma. Permanece ahí en tu recogimiento te lo puedo mandar. En tu silencio interior te lo puedo mandar. Esa persona es una persona espiritual, porque los espirituales son los del Espíritu. A los que llega el Espíritu en esa voz suave, y por eso podemos decir qué mal hacen las prisas. Cuando vino aquí don Álvaro en 1983, les dijo aquí a las, no sé, alguna le hizo una pregunta o no me acuerdo muy bien cómo estuvo, pero les dijo una cosa muy fuerte. Les dijo, las prisas, hijas mías, nos llevan al infierno. Pues a lo mejor las pobres tienen que estar corriendo, decir que ya son, van a ser las 9:15, córranle, ya tenemos que abrir el comedor. Pues córranle, ya son las 12:15. Pobres, están corriendo. Bueno, pues les dijo, no, corran. Las prisas nos llevan al infierno. Bueno, quizá tendré que hacer eso, voy a estar en Jerusalén. Es decir, se permanecieron en Jerusalén. Los apóstoles obedecieron, fueron fieles, perseveraron. Algunos tuvieron que rectificar, como Tomás, por ejemplo. Quizá algunos otros tenemos constancia de Tomás. Yo también voy a decir, voy a ser fiel, y si no he sido fiel, rectifico. Porque sé que lo que bloquea al Espíritu Santo es el pecado. Porque sé que el Espíritu Santo se va, pero que tengo un gran deseo de volver, y por eso me facilita tanto. Voy a tener siempre conciencia muy clara de mi contrición. Cada vez que vaya a confesarme, voy a decir, no voy a hacer otra cosa más que a pedir perdón, a tener este dolor del alma, para que venga el Espíritu Santo. Perseveraban en oración, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, perseveraban en oración a la espera del Espíritu Santo. Estaban dispuestos a que llegara, abiertos. Entonces efectivamente viene el Espíritu Santo y se hace la iglesia, se constituye la iglesia y empieza la acción de la iglesia, pues el apostolado ya público de los apóstoles. Y predica San Pedro y todos le entienden, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en el Ponto, Capadocia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las partes de Cilicia que colindan con Cirene, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra propia lengua las grandezas de Dios. Se cura Babel, se hace el proceso inverso a aquel momento en que se confundieron las lenguas. Por eso la iglesia pues habla el mismo lenguaje en todas partes, que es el lenguaje del espíritu o el lenguaje del amor. Ese es el lenguaje que se habla en el cielo. La gente a veces está muy interesada en que sus hijos aprendan inglés y los mandan y hacen 20.000 cosas para que aprendan. Bueno, mejor que aprendan este otro lenguaje, porque si no lo aprenden van a ser iletrados. El lenguaje del cielo es este. El lenguaje que se entiende en todas partes y que sobre todo toca y mueve los oídos de Dios. Pues el Espíritu Santo viene con la abundancia de sus dones y toda mi vida va a ser, fíjate que estás muy bien aprovisionado, te vas con todo lo que necesitas. Así como decimos, bueno, te trajiste todo en tu equipaje lo que vas a necesitar estos días. Bueno, pues así en la vida espiritual dices, te vas muy bien aprovisionado, tienes todo, tienes tu ropa, tus medicinas, tus libros, todo lo que necesitas, tus alimentos. Pues el Espíritu Santo viene y actúa más cuando somos dóciles a sus mociones. Te voy dando mociones, las vas respondiendo, te puedo llevar fácilmente, eres como una plumita que la mueve el viento. Cualquier cosita que te digo, me dices que sí, tienes buena capacidad de escucha. Estás atento a aquello que el Espíritu Santo te sopla. Movidos por el Espíritu, se llama un libro de este Jacques Philippe. Bueno, movidos por el Espíritu. Por eso es tan importante pues que seamos personas de vida de oración. Voy a recibir el don de consejo del Espíritu Santo constantemente, porque siempre estoy pendiente. Siempre estoy como con el oído atento. No me hago sordo a la voz del Espíritu Santo. Ya recordamos esa anécdota de San José María, que su director espiritual le dijo, no le hable, óigalo, oiga al Espíritu Santo, óigalo mucho. Spiritu Sanctus docebit vos omnia. El Espíritu Santo, decía Jesús, les enseñará todas las cosas. Omnia, todas las cosas, todo te va a enseñar el Espíritu. Te va a decir en cada momento, ábrete y va a actuar. Por eso tenemos, pues claro, también llamando, o sea, ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Ven. Que no sé qué hacer, pues invoca al Espíritu Santo. Es que voy a preguntarle a Google qué tengo que hacer. Mejor pregúntale al Espíritu Santo. Sí te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. O lo voy a preguntar, o sea, tantos aparatos hay que nos ayudan a ubicarnos, ¿no? El GPS y el no sé qué, bueno. Pues tienes un GPS interior, tienes un buscador interior, todas las cosas te las va a enseñar. Te va a decir por dónde tienes que caminar, qué tienes que resolver. Es el regalo de Dios, es su don. Por eso se llama así, el don con mayúscula. Le costó mucho trabajo a Jesús este don, le costó su sangre, así como no le costó ningún trabajo, podríamos decir, crear. Dijo, hágase la luz y háganse las aguas. No le costó trabajo. Enviarnos el Espíritu Santo, el vivificador, el que hace la realidad del cosmos, el que embellece todo. Le costó pues, toda su encarnación, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección 10 días después, en Pentecostés, 50 días, 7 veces 7, o sea, plenitud, ya es enviado el don. Pues voy a hacer dócil para que venga, lo voy a invocar, lo voy a llamar. Y luego tengo que pensar también que el Espíritu Santo es fruto de la cruz, viene por la cruz, por esa gran tarea que hizo el Señor. Y viene y me dice, oye, tú también tienes que estar cerca de la cruz para que puedas recibir al Espíritu Santo, que procede del costado abierto de Cristo. Y el Espíritu Santo te va a dar el don de fortaleza. Si vas a poder todo, omnia, possum, ineo, cui me conforta. Si todo lo puedo en el que me hace fuerte. ¿Qué te va a pedir? Pues claro que tú no vas a poder con tus fuerzas. Y por eso decíamos, bueno, es que ten cuidado con tu imaginación, porque ni siquiera sabes qué va a pasar en el futuro. Cuando te lo pida Dios, te va a mandar al Espíritu de fortaleza, que podrá en ti, porque tú eres, Señor, mi fortaleza, dice el Salmo. Tú eres mi fortaleza, tú eres el que me haces fuerte. Yo no soy fuerte, yo no puedo nada, ni tengo nada, ni valgo nada, pero contigo lo que me mandes, lo que me pidas. A veces podremos decir, híjole, ¿y cómo, por ejemplo, cómo hemos llegado hasta este momento? A lo mejor incluso decimos, ¿cómo he aguantado estos días de retiro? Bueno, pues seguramente el Espíritu Santo ya cuando andábamos flaqueando venía y nos daba una ayudadita. Y así con todo, ¿cómo hemos llegado hasta este momento? Pues, ¿cómo he podido estar yendo a misa o cómo he podido hacer oración? Bueno, el don de fortaleza. Por eso, pues como decíamos, la mejor manera de que nos santifiquemos es que recibamos muy bien los sacramentos. Que mejoremos en nuestra manera de confesarnos para que no sea un desahogo o una mente perdida en todo lo que quiero decir, sino realmente quiero recibir el perdón de Dios. Mi comunión, mi misa, mi preparación, mi disposición. Pues ahí viene como el Espíritu Santo directito por la gracia. Cuando se infunde la gracia, pues es el Espíritu Santo el que se posesiona de un alma. Y me ayudará también a que mi corazón esté libre. Tendré necesidad del don de ciencia que me hace ver que las cosas materiales son humo, que no tengo que poner en ellas mi corazón. Que tengo que vivir libre de apegamientos y ataduras. Cualquier adicción bloquea la acción del Espíritu Santo. Como decíamos, bueno, soy adicto a Facebook, pues voy a bloquear la acción del Espíritu Santo. Soy adicto a las carreras de coches de Fórmula 1, voy a bloquear la acción del Espíritu Santo. Porque mi corazón tiene que estar libre. ¿De quién es o de quién eres? ¿A quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? Pues no tengo dueños más que Él, mi único dueño. No viene si el alma está ocupada, se encuentra como encadenado. Y entonces podremos ir viendo que hay frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero de todos los frutos del Espíritu Santo? Pues ya decíamos que el primero de todos los frutos es la caridad, el amor. De sus muchos frutos, el original, porque es lo suyo propio. Es ir a mi alrededor, pues esta persona, esta otra, no es fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, que sea clasista o racista o despreciador. O que tenga mi corazón cerrado hacia alguien, o que no perdone, no es fruto del Espíritu Santo, es fruto, como sabemos, de la carne, como dice San Pablo. Las disensiones, las envidias, los homicidios, las riñas, las deshonestidades, las embriagueces, la glotonería. Pues ven, Espíritu Santo, ven, ven, produce tus frutos. En mí, en la iglesia, en la obra, en mi centro, en mis hijos, en mi esposo, en mi apostolado, en mis amigas, en mis hermanos, en mis parientes. en, no sé, en esta escuela, en esta patria. Hace unos años a los obispos mexicanos se les ocurrió, seguramente movidos por el Espíritu Santo, cuando empezaba tan terrible el crimen organizado y demás, hacer una consagración de México al Espíritu Santo. Como suele suceder, pues no se hizo eco la prensa, ni la televisión, ni nadie, pues a veces a lo mejor ni nos enteramos nosotros. Pero hicieron los obispos mexicanos en la Basílica de Guadalupe, no sé si estaban todos, pero por lo menos muchos, una consagración, una, así como el Papa acaba de hacer esta consagración al corazón de María. Pues qué bueno que hicieron una consagración al Espíritu Santo para que México sea del Espíritu Santo. O sea, a ver si produce frutos de caridad, el primero de todos. Y el segundo es la alegría, el gozo. Pues otro fruto del Espíritu Santo. ¿Estás contenta? ¿Siempre estás contenta? ¿O eres ave de mal agüero que hace que, no sé, que la gente empiece a poner cara triste? Pero la tristeza es aliada del enemigo. Sabemos que el demonio no es alegre. Alguien me decía el otro día cómo, por ejemplo, las cosas que anuncian pornografía, siempre aparece la gente ahí como muy seria. Pues es que la impureza no es alegre. Es muy triste. Y produce mucha tristeza. Pues es obligación del cristiano la alegría, porque es fruto del Espíritu Santo. El demonio a veces está empeñado en decir, voy a meterte un punto de tristeza en tu vida. Entonces, ya como que te tengo un poquito pescado, porque me alío con la tristeza. Es mi compañera para hundirte. O sea, no admitas tristeza, aunque haya cosas dolorosas. No es buena. Lo que sea, que este problema, este hijo, este esposo, esta cuestión del dinero, no sé qué. Pues lo que sea, pero no tristes. Podemos tener cansancio, enfermedad, penas, pero no tristeza. Pues muy buena mortificación, sonreír. A veces puedes, en la mañana cuando te levantes y veas tu rostro desaliñado, pues sonríete al espejo, sonríete a ti misma para que como te animes. Ah, gracias. A pesar de que mi cara me llevaría a pensar que debería poner todavía un gesto más triste o adusto. Caridad, gozo, paz. La paz. Gaudium cum pace. Alegría y paz. Sembradores de paz y de alegría son mis hijos, decía San José María. Pues qué bueno que tu esposo y tus hijos o tus papás y tus hermanos digan, qué bueno que regresaste ya, fulanita, te extrañamos mucho. Estábamos muy compungidos porque no estabas tú. O sea, horrible que dijeran, pues que no regresabas hasta el domingo, ¿por qué regresaste el viernes? No te esperábamos hasta el domingo. Bueno, caridad, gozo, paz. No tengo remordimientos, tengo paz en mi conciencia. Soy una persona muy preocupona, pues no es de Dios. Es una falta de esperanza, pide la esperanza. Agobiona, se agobia con muchas cosas. Tiene que actuar más el Espíritu Santo en ti, llámalo más. Llámalo y sé dócil y céntrate en Él, y céntrate en los sacramentos, y céntrate en tu oración. Y tendrás estos maravillosos regalos, porque esto no lo da el mundo, no lo puede dar. El mundo puede dar medicinas, o puede dar diversión, pero alegría no. Puede dar Epcot Center y Six Flags y Disneylandia, pero alegría de fondo, solo el Espíritu Santo. Y así los demás frutos, paciencia. Paciencia, las prisas, digamos. Soy un desesperado. Bueno, pues Dios no inventó la prisa. Dios inventó el tiempo, pero no inventó la prisa. No vivas aceleradamente. No es bueno vivir acelerado, aunque vivamos en una ciudad acelerada. Deberíamos venir más seguido por aquí a Toshi a decir, ve ahí al pastor que se pasa 10 horas con sus ovejitas, pacientemente, con paciencia. ¿De qué te va a servir tu prisa? te va a hacer perder a Dios. Caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, una persona buena. Siempre que se acerca alguien a ti le das cosas buenas, le das, pues a lo mejor, por lo menos tu oración, tu hospitalidad, benignidad, que va contra malignidad, una persona benigna, una persona que siempre tiene juicios positivos, buenos sentimientos, pues que se pone a acercar a ella sabiendo que no va a sacar la navaja de su crítica, o que es buena, es una persona que es bondadosa. Longanimidad, generosa con su dinero, con su tiempo, siempre ayudador. La longanimidad de una alma grande, no es de alma chiquita, alma grande. Mansedumbre, va contra la ira. El Espíritu Santo no actúa en una persona que está encorajinada, que es iracunda, no, tiene pésimo carácter. No, eso no es del Espíritu Santo, o sea, sin duda que no es del Espíritu. Modestia, la modestia, el vestir con sencillez, el evitar presunciones, el pasarnos a lo mejor en alguna cosa, bueno, la modestia, tenemos siempre ese ejemplo de María para pensar si ella haría esto, que es enormemente modesta. Las virtudes de la pureza, continencia, castidad. Esta virtud tan bonita que salvaguarda el amor, que es la pureza. Y al revés, podríamos decir los frutos de la carne, deshonestidades, embriagueces, glotonerías, riñas, disensiones, envidias, homicidios, blasfemias. Veni Sancti Spiritus repletorum corda fidelium. Emite Spiritum tum et creabuntur. Se renovará la faz de la tierra si viene el Espíritu Santo. Pues que empiece por renovarse la faz de nuestra propia alma, o que se renueve la faz de nuestra casa, porque ha llegado el Espíritu Santo. Está muy presente el Espíritu Santo. Lo lleva la mamá, no lo llevas tú. Una nueva Pentecostés que queme el fuego. Por eso los padres de la Iglesia comparan a María con la zarza del desierto que ardía sin consumirse. Sí, es que siempre está ardiendo. No se acaba, o sea, no se le acaba el combustible, ¿no? Siempre arde. Porque así está María, siempre movida por el Espíritu Santo. Pero es bueno también que leamos más cosas del Espíritu Santo, la teología de los dones, unos libros muy buenos sobre el Espíritu Santo, y es bueno. Que no sea el gran desconocido, que no esté arrinconado, que no esté ahí como arrumbado, que esté feliz porque lo estamos dejando actuar como en el alma de María, que siempre era movida por el Espíritu Santo. No se movía por las cosas exteriores. Por eso decimos en las letanías del Rosario, vaso espiritual. Eres un vaso, vaso insigne de devoción, vaso precioso de la gracia. Ahí llega. Ahí se contiene y entonces la mueve, y todo lo que hace María es agradable a Dios. Todo es una realidad que procede del amor, como tendría que suceder siempre en cada una de nuestras acciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.